12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Cielos cubiertos en la capital, muy diferente, ¿eh? Al fin de semana, 8,9 grados tuvimos en la mañana.
Me malacostumbró el fin de semana porque yo salí, entre comillas, menos abrigado que antes. Igual. Y ahora veo que...
Todos yo creo que estábamos en la misma.
Lo peor es que yo mandé a mi hija menos abrigada, que es lo peor.
No, me ha pasado. Mucho peor. Me ha pasado. Y me han llegado retos.
Maldita primavera.
Pero si todavía no estaban en primavera.
11 grados.
Está ahí, estamos entrando. Ya falta poco.
El fin de semana parecía.
El 21 de septiembre la primavera.
Sí, el 21. Pero falta todavía. Mira, vamos a estar moviéndonos en las temperaturas. Hoy día la máxima va a ser de 14, pero mañana sube hasta los 19 y el miércoles hasta los 21. Ya. Así que va a ser hoy día el día en que
vamos a... Pero el fin de semana fuerte el calor.
O sea, 22, 24 grados, lo que pasa es que...
Yo salía a correr al aire libre, que estaba, entonces ahí se sentía el sol fuertecito, bloqueador, hay que empezar de nuevo. Bueno, siempre hay que usar bloqueador, pero...
Yo tengo que usar cada 3 horas todos los días.
Permanentemente, claro, sí, pero hay que usarlo.
Bajo techo.
Sí, te juro que sí. Bueno, parte de, oye, varias cosas que vamos a estar comentando el día de hoy, ya no queda nada, 2 semanas para el plebiscito de salida... Por supuesto, ya se están ajustando todas las cosas para esa votación que va a ser el domingo 4 de septiembre. Hay reacciones, hay declaraciones del presidente Gabriel Boric que vamos a estar revisando en un ratito más. Y lo que se puede venir después del 4 de septiembre, una nueva votación para ver un nuevo plebiscito. No, se va a hacer o no, ¿qué se viene? Y eso es lo que se está discutiendo.
Oye, está en el debate, sin duda está en el debate, les vamos a contar quiénes opinan cuál de las dos alternativas. Además, les contamos un poco del balance sanitario. En esta jornada, el balance de COVID reportó casi 10.000 casos, 9.239. Hay también cuarta dosis para mayores de 6 años. Les vamos a contar el calendario de vacunación para esta semana y novedades con la viruela del mono. Chile ya tiene 210 casos y 197 son de la región metropolitana.
En materia internacional, Rusia está acusando a Ucrania de matar a periodistas, esto también en horas donde escala la tensión ya característica, hay que decirlo, en el conflicto entre los dos países luego de la muerte de la hija de un cercano al presidente Vladimir Putin. Con respecto a otras informaciones, en Francia el gobierno de Emmanuel Macron quiere restringir los viajes en jets privados para frenar las emisiones de CO2. Mira tú. Y además, los ojos bien puestos en Argentina, con Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación. En estas horas, de hecho, se van a ir conociendo lo que es el juicio, las investigaciones que se llevan contra la vicepresidenta, expresidenta de la República. De hecho, se informa que la Fiscalía pediría al menos 10 años de cárcel. Mira. ¿Por qué? Le vamos a estar contando en los próximos.
Oye, ¿y el dólar? Sigue moviéndose al alza. Hoy opera cerca de los 950 pesos y Nico Vidal nos quiere actualizar ahora ya. ¿Cómo está el dólar?
Porque ahí estaba ahí.
Se está moviendo.
Cambiando.
A ver, ¿a cuánto está ahora?
Esperando que
está
cargando la página. Mientras carga esa página, yo les cuento la pregunta del día.
Ya.
Que es parte de lo que les contábamos al principio. El presidente Gabriel Boric descartó un nuevo plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. Las alternativas que les dejamos son: primero, la pregunta es, ¿qué piensa sobre esta idea? Y le dejamos estas alternativas. Primero, tiene razón. Segundo, sí debería hacerse un plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. Tercero, no lo sé. Y cuarto, no me interesa.
Oye, el dólar está cayendo porque está subiendo y acercándose a los 950 pesos, así que voy a tener que cambiar el título de la pauta que dejé, pero eso ¿ya? pasa.
Suele pasar.
Suele pasar. 939 pesos a esta hora.
Ya, vamos a ver cómo se mueve de aquí a las 12:50 más o menos, sí, cuando volvemos a revisar.
Ahí lo actualiza.
Y está con nosotros Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike?
Aquí, intentando respirar.
¿Por el dólar? Ah, no, por el dólar.
Por el dólar.
Por el dólar.
No,
por
los dólares, mis dólares que están
aquí. No, ahora solamente me interesa respirar.
Mis inversiones.
Sí,
no. No, pero es que la alergia como que se adelantó un poco, ¿no? Hay un montón de gente que está con alergia desde
los virus estacionales adelantan, ahora la alergia, ¿qué más?
De verdad, mucha. El fin de semana creo que no pude dormir 3 horas.
Pobre.
Así que vamos y un saludo a toda la comunidad alérgica de Chile.
Harto
que
no
es poca. Que dice saludo, que no es poca. Y
un saludo
que,
con mucho antihistamínico para ti.
Sí, y que dicen que cada día vamos a hacer más.
Sí, así que, bueno. Y te digo que efectivamente es así.
Bueno, sí. Saludos para todos ellos. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 6.767 casos nuevos de coronavirus y 34 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,08%, luego de que se informara el resultado de más de 51.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303 habilitadas a nivel nacional. La ministra del Interior, Iskia Siches, reafirmó sus dichos de la semana pasada con un matiz e indicó que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio Interior, pero sin duda también existe una excesiva autonomía que se debe trabajar en conjunto. En ese sentido, la jefa de gabinete indicó que para este fin hay dos líneas de acción. Una tiene que ver con la reforma a las policías y la segunda, la conformación del Ministerio de Seguridad. Ambas entidades, dijo, nos van a permitir avanzar en mayor dependencia por parte del Poder Civil y nos parece que esa es la hoja de ruta adecuada. Ya se los adelantaban, ayer el presidente Gabriel Boric aseguró que si gana el rechazo, repetir el plebiscito de entrada sería redundante. El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria, dijo el mandatario en una entrevista con Chilevisión, apostando por convocar directamente a una elección de una nueva convención constitucional. El líder de la coordinadora Arauco Mañeco, Héctor Yaitul, se refirió nuevamente a la polémica por sus dichos sobre el robo de madera que se utilizarían para financiar la compra de armas. En ese sentido, Yaitul aseguró que la madera robada beneficia a pobres mapuches y no mapuches y que no es parte del circuito comercial. Además, señaló que es violento el trato hacia ellos como delincuentes, por lo que denominan recuperación de esta madera. Y cerca de 30 sujetos con overoles blancos y encapuchados causaron nuevos desmanes esta mañana a las afueras del Instituto Nacional en el centro de Santiago. Sobre la información entregada por las policías, los involucrados salieron desde este recinto asistencial hasta la calle San Diego, donde comenzaron a lanzar una serie de artefactos incendiarios a personal de carabineros que se encontraba ubicado en las esquinas de esta calle con Padre Alonso Valle y con la Alameda, donde también se dispusieron desvíos entre estas intersecciones. Y la PDI desbarató una banda que clonaba y vendía vehículos robados en Portonazo y Encerrona. Se trata de una investigación iniciada en Puerto Montt el año pasado para desarticular una agrupación delictiva que compraba vehículos sustraídos por bandas de adolescentes en la capital para luego venderlos en el sur del país. Y Vladimir Putin dijo que el asesinato de la hija de su principal ideólogo fue un crimen vil y cruel. El jefe del Kremlin expresó sus condolencias y se refirió a Daria Dudnia como una persona brillante y talentosa, dotada de un corazón verdaderamente ruso. Hoy se entregó el resultado del test de droga al que se sometió el pasado viernes la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, luego de que se filtraran videos donde se muestra a la premier en una encendida fiesta. A través de un breve comunicado, el ejecutivo señaló que no se ha encontrado ninguna droga en la prueba a la que se sometió la primera ministra el 19 de agosto de este año y dijo que la propia Marin costeó de su bolsillo el test que fue realizado en una clínica privada. Taiwán recibió hoy otra delegación estadounidense en plena escalada de las tensiones con China. La visita del gobernador republicano de Indiana, Eric Hoffman, se suma a la del senador Ed Markey y de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. El medio inglés Sky Sport News reveló que Ben Britton Díaz no tiene intenciones de seguir en el Blackburn Rovers tras la conclusión de su contrato al final de la presente temporada. De acuerdo a la publicación, el club de la Championship League se acercó al seleccionado de la Roja hace algunos meses para mostrarle una oferta preliminar, pero el atacante está determinado a abandonar la institución.
Muchas gracias, Kiki.
Lo logré.
Muy bien.
Nos vemos en un rato. 12:09. Oye, no sé si lo vieron, pero Anthony Fauci renunció a su cargo como asesor médico de la Casa Blanca y el Instituto Nacional de Salud.
¿En serio?
Sí, recordemos que él es un epidemiólogo que se convirtió en la cara visible contra el COVID-19 en plena pandemia en Estados Unidos. Va a dejar su puesto en diciembre. No lo va a hacer al tiro, pero claramente Joe Biden le expresó su más profundo agradecimiento por el servicio. Probablemente algo que no hubiese hecho Donald Trump.
Y aguantar todo lo que le decía a Trump, que al final era su asesor en la pandemia y siempre
hacía algo. Lo trataba pésimo.
No, y siempre lo desautorizaba.
Hacía lo contrario a lo que recomendaba él.
Sí, claro.
¿Se acuerdan?
Sí, gran aguante el doctor Fauci.
Bueno, se va a dedicar ahora a la investigación. Y quería hablar a propósito de COVID-19, pero en nuestro país, porque de acuerdo al informe publicado esta mañana mañana por el MINSAL. En las últimas 24 horas se ha reportado un total de 6.767 nuevos contagios diarios de coronavirus, lo que representa una disminución en la variación de casos nuevos confirmados del 17% si se compara a los últimos 7 días. Los casos activos, por otra parte, se cifran por segundo día sobre la barrera de los 40.000. Esto ya está en 41.028. Y de los decesos, el DEI reportó 34 fallecidos registrados, por lo que el total de muertes asociadas al COVID es de 60.236 personas. La positividad a nivel nacional descendió a un 12,08%, que es la cifra más baja en este índice desde el 7 de junio pasado, en base a los 38.430 exámenes PCR que se informaron. Y a nivel regional, Antofagasta fue la región que registró la peor cifra en este índice, con un 16,23%, seguido de la Araucanía con un 14,93%, y Los Lagos, la región metropolitana, tiene un 10,17%. Antofagasta, por su parte, es la región que tiene la tasa de incidencia más alta por 100.000 habitantes, seguido por las regiones de Los Ríos, Aysén y también Arica. Parte entonces de los datos de COVID-19, que claro, son altos, pero probablemente la situación no es tan complicada como meses anteriores por el nivel de vacunación que tenemos. De todas maneras, ya se anunció un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y el domingo hubo manifestaciones a las afueras de la casa de la ministra, sí, María Begoña.
Mal ahí.
Sí. Bueno, evidentemente que hay que mencionar que el proceso de vacunación mantiene, hay que seguirlo adelante. De hecho, hay algunos alcaldes que en algún minuto han hecho ciertos reclamos producto de que ciertos consultorios están cerrando antes, están teniendo menos dosis, un poco se está flexibilizando el proceso de vacunación. Por lo tanto, el llamado sigue siendo esa, que la gente participe y se vacune. De hecho, la ministra de Salud ya había confirmado hace unos días la quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19, que va a ser, dice ella, aplicada este año. No dio fechas exactas, pero adelantó que el proceso va a priorizar a la, como siempre, digamos así, este proceso, a los grupos de riesgo, como ya es costumbre. Mientras tanto, el calendario actual de vacunación continúa semana a semana en el periodo del lunes, de este lunes 22 de agosto hasta el domingo 28 de agosto. La cuarta dosis va a estar dirigida a las personas de 6 o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 3 de abril de este año. Para las personas de cuarta dosis, son personas de 6 o más años que hayan recibido ya su dosis, personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud del sistema público. Respecto de las dosis de refuerzo, personas de 3 o más años que hayan recibido su segunda dosis o dosis única, niñas, niños y adolescentes que hayan recibido también su segunda dosis hasta el 1 de mayo de 2022. Continúa la vacunación de primera dosis a personas de 3 o más años, segunda dosis de población vacunada con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y con al menos 28 días desde la primera dosis, y mujeres embarazadas en cualquier etapa de su embarazo.
12:13, y para cerrar nuestro espacio sanitario, hablemos de otro virus, otro bicho.
Casi siempre no lo teníamos tan completito.
Sí, no, estamos bien. Hemos tenido hartos bichos en esta temporada. Sí. Ya basta.
Estos
basta
últimos años.
Ya, cuéntanos del otro bicho.
Ya hay que aguantar a muchos bichos que no son virus.
A los típicos, a los estacionales.
No, otros bichos, decía yo.
Pensé que a los que sufriste el fin de semana.
Ah, sí, no, basta. Hablemos de la viruela del mono. Hay una actualización por parte del Ministerio de Salud con respecto a esta enfermedad. Recordemos, cuyo primer paciente confirmado se reportó durante junio. Desde el 17 de junio al 18 de agosto de 2022 se han reportado 210 casos de la viruela símica, de los cuales 207 son casos confirmados y otros 3 corresponden a casos probables. En el informe del Ministerio de Salud se explica que otros 131 casos han ingresado a vigilancia, pero fueron descartados finalmente por el Instituto de Salud Pública, que mostraban cierta sintomatología similar, pero que finalmente con los test necesarios se descarta que era viruela del mono. Del total de contagios, 197 son de la región metropolitana, 3 de la región de Antofagasta, 3 de la región de la Araucanía, 2 de la región de Coquimbo, 2 de Valparaíso, 2 de O'Higgins y 1 de la región de Los Lagos. Además, se dio a conocer el detalle de los contagios por comunas en la capital. La comuna que más casos registra en la metropolitana, en Santiago, es la comuna de Santiago, seguida de Providencia y San Miguel. En tercer nivel se encuentran otras comunas como San Joaquín, Quinta Normal y Estación Central.
Seguimos revisando informaciones, por supuesto. Esto tiene que ver con exámenes. pero no de virus.
Ya.
Exámenes que se van a realizar en el Congreso, porque ya lo comentábamos.
El examen de pelo.
El examen de pelo para detectar presencia o la no presencia de sustancias ilícitas. De hecho, hoy día comenzó oficialmente el periodo para realizarse obligatoriamente este test de droga por parte de los diputados. Los legisladores van a tener que acudir al laboratorio de análisis de antidoping y drogas de abuso de la Universidad de Chile para poder someterse a este examen de pelo, y los resultados van a estar entre 10 y 15 días. Eso se demora aproximadamente tener el resultado de este examen. Eso sí, los integrantes de la Cámara de Diputados se dividieron en dos grupos que fueron elegidos de forma aleatoria. Entre el 22 y el 30 de agosto serán 78 los parlamentarios y parlamentarias que van a tener que efectuarse la prueba, mientras que a fines de septiembre deberán aplicarse el test los otros 77 diputados restantes. Y fue el pasado 13 de julio cuando la Cámara Baja aprobó la realización de este examen a sus legisladores, ocasión en que se estableció que los resultados serían públicos y en caso de dar positivo se podría levantar el secreto bancario incluso. Además, si se reportan movimientos de dinero que los parlamentarios no puedan justificar, los antecedentes se van a poner a disposición del Ministerio Público. Lo que ha establecido el reglamento de la corporación, por supuesto, es que se exige que la realización del test sea de carácter semestral, es decir, cada 6 meses, y además, si bien no todos los diputados se van a testear cada 6 meses, sí tendrán que someterse a control al menos 2 veces durante sus 4 años de ejercicio. La normativa, en detalle, lo que busca es elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria y además evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo en los legisladores. Y durante ya la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien concurrió a hacerse el examen bien temprano, reveló que están evaluando agregar un día más al plazo establecido para poder hacerse este test en caso de que existan parlamentarios que estén rezagados. Y de ser así, advirtió que las sanciones están establecidas y que será la Comisión de Ética la que va a tener que pronunciarse y establecer las multas y procedimientos que correspondan en contra del legislador que no se someta a la prueba. Y también señala que en caso de que se reporten resultados positivos, o sea, que hayan consumido drogas, se está trabajando en un proceso preventivo y de rehabilitación de ser necesario que se va a implementar en conjunto con SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Ahora, el laboratorio está ubicado en la Universidad de Chile, ahí en Independencia. El primero en llegar esta mañana fue el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, quien explicó que el resultado de la prueba no pasa por él, sino que va directamente a la Cámara de Diputados. Así que
ya comenzó. A la Secretaría explicada, sí.
Sí, a la Secretaría. Ya comenzó entonces el proceso para poder realizarse este examen de pelo. Habían varias cámaras ahí esperando, a ver, grabando a quienes ingresaban y qué parlamentarios llegaban y quienes no durante esta jornada. Pero ya partió entonces este proceso.
Y sabemos que le va a tocar a todos los parlamentarios. Esta es la primera tanda,
sí,
digamos.
Pues son 78 y después viene una tanda de los 77 restantes, digamos.
Claro. Ahora, hay unos que ya se están restando de todas maneras de hacerse el examen. Previo a hacérselo.
Sí.
Pasan directo a la Comisión de Ética.
Claro, que ese es el punto, porque también hay miradas con respecto a que esto es una invasión a la privacidad también, claro, de los parlamentarios, y que no es el medio, la forma para ir al objetivo, digamos, de esto, que es el tema de las leyes o proyectos de ley o instancias legislativas contra el narcotráfico.
Claro, el diputado Udi decía, Coloma, decía que esto era para empezar a frenar el narcotráfico desde la raíz,
claro,
como un inicio, como una puerta que de entrada.
Más fuego artificiales, digamos, claro, pero es la mirada crítica a lo que decía el diputado Coloma, que fue uno de los impulsores, de hecho, de esto.
Claro. 12 del día, 18 minutos. Cambiamos de tema. Vamos al plebiscito. A propósito de la franja televisiva, ayer, en su última transmisión, la franja del rechazo generó hartas críticas a propósito de una parte donde aparece un relato de una persona travesti, Alejandro o Matilde, quien relataba cómo fue afectado por un cliente con una escopeta mientras ejercía la prostitución. Y en ese contexto, él decía que al final no demandaré al cliente que me disparó, fue como mi primer acto de amor. Eso él lo linkea un poco con la falta de amor de Chile para poder darse cuenta que es una mala constitución y hay que probar votar rechazo. Entonces, ese fue el link a propósito de un hecho muy violento en este relato que muestra esta persona que participa. Es lo que critican distintos sectores que dicen que es una suerte de apología a la violencia. vencia esta franja del rechazo. Sobre la pieza, por ejemplo, el diputado Gonzalo Vinter anunció que va a recurrir al Consejo Nacional de Televisión. Por cierto, que hubo varias denuncias además al Consejo Nacional de Televisión anoche para solicitar explicaciones por esta transmisión. El parlamentario dijo que la alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la Convención Constitucional no haber tenido la misma actitud. Es decir, traslada la responsabilidad a la violencia hacia sus víctimas y especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de Derecho se imponga sobre la violencia. Esta pieza, dice, termina siendo una alegoría a la violencia y termina siendo una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer denuncias, dice el parlamentario respecto de estas críticas. Del mismo modo, sostenía que es contrario a los valores que como sociedad hemos adoptado, que como patria hemos tratado de llevar adelante para que se erradique de alguna forma la violencia. De esta forma se suma este parlamentario a las críticas de otros sectores que hablan de un exceso de violencia por parte de la campaña del rechazo en esta transmisión de su franja.
12 de la tarde con 21 minutos. Hay una iniciativa que viene, de hecho, desde el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por la ministra Janet Vega, y que se ha adelantado en términos de lo que se va a hacer próximamente. La ministra, en una entrevista con Mega, dijo y adelantó que esperan anunciar próximamente la creación de los denominados supermercados populares. Esto en busca de ayudar a las familias en este contexto de alza de los precios de los alimentos. ¿De qué se trata la medida? Pretende evitar que productos en buen estado, que las grandes cadenas de supermercados desechan antes de la fecha de expiración, sean desperdiciados. La cartera ya llegó a acuerdo, de hecho, con 3 cadenas de supermercados. A mí me tocó tuve la oportunidad la semana pasada de una entrevista con la ministra Vega por otro tema, digamos, de la cartera, pero que también, que era el tema de inflación en realidad, del avance, lo que estuvimos hablando la semana pasada, de la canasta básica, que obviamente le pega a los que menos tienen. Y ese es un gran tema, y ella me hablaba un poco de esta iniciativa, pero enmarcada también en algo más macro, que tiene que ver con la creación de 70 microbancos de alimentos alrededor del país, en las 16 regiones. ¿Qué son los microbancos? Finalmente, lo voy a hacer muy 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 simple, digamos, se va a las ferias libres, las frutas y verduras que no se vendieron durante el día, pero que perfectamente pueden ser consumidas, pero que finalmente los feriantes tienen que desechar porque pasó el día, digamos.
Y que sirven perfectamente, digamos.
Perfectamente.
Una lechuga un poquito más oscura.
Se van a buscar y finalmente se van entregando estos microbancos de alimentos y se donan a las personas que más lo necesitan en distintos puntos de la capital o en las distintas regiones donde efectivamente ya se sabe que hay una necesidad. Esto no es nuevo, esto se ha hecho desde el ámbito privado, por ejemplo, con la Red de Alimentos, hace ya varios años. Red de Alimentos, que es una muy buena iniciativa que ha estado impulsando eso. Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se quiere ir un paso más allá y, así como lo están haciendo con las ferias libres, ir también a los supermercados con alimentos, no todos los alimentos, por supuesto, pero aquellos
que se puede
y que tienen una fecha de expiración, pero que finalmente son desechados. Y es un tema a nivel internacional, mundial, el desecho de los alimentos. Hemos visto, por ejemplo, los restaurantes, se aplica también.
Es que hay iniciativas privadas, hay una aplicación que se dedica a eso.
Muy buena, sí.
Es súper buena.
Sí, no me acuerdo cómo es. Good Meal. Esa, muy buena.
Yo la uso harto. Y uno puede comprar, por ejemplo, en verdulería, uno compra una bolsa con fruta o verdura que no está en su mejor momento, pero que es comestible totalmente, que es usable y a un precio mucho más barato.
Ahí uno lo compra. Esto, la gracia es que las personas se les dona.
Claro.
Decía la ministra Vega que la idea es hacer lo mismo que se está haciendo con los microbancos, pero con los supermercados, de modo que no solo entreguemos frutas y verduras, sino que también otros alimentos como yogur, leche, etcétera. Esto es una colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario y la Asociación Chilena Organización de Ferias Libres, lo que se está haciendo con los microbancos de alimentos. Y sobre esa iniciativa decía que la propuesta de supermercados populares iría en ayuda del bolsillo de los chilenos que se han visto afectados por el alza de la canasta básica, que de hecho alcanza los 58.003 pesos. Ya habría acuerdo con 3 grandes cadenas de supermercados, vamos a ir viendo. Vi algunas críticas en redes sociales, creo que es importante esperar y ver los detalles de esto, porque desde la idea es una muy buena idea. Obviamente que hay que ver la implementación, cuáles son los productos que sí, que no. No es que el producto vencido sea donado.
No, es antes de que venga.
Es que en algunas personas que me merecen mucho respeto, vi ese tipo de críticas en Twitter. Yo creo que hay que informarse de la iniciativa, porque justamente hay una serie de productos, fechas que están considerados para finalmente, y esto ya se está haciendo con las frutas y las verduras, por ejemplo.
De todas maneras, sí. 12:24, quería ir a otros temas que por supuesto están presentes. La ministra del Interior, Izquierda Siche, se refirió hoy día a este aumento de sueldo solicitado para 67 trabajadores de al menos 4 de las carteras de gobierno. Al respecto, lo que decía la autoridad es que la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos, está realizando una investigación, pero que las cifras de remuneración serían menores a las que se publicaron públicamente. En concreto, recordemos que hubo una investigación que hizo Radio Bio Bio a través de la Ley de Transparencia y reveló que DIPRES ha recibido 67 oficios desde Presidencia y desde los Ministerios de Salud, de Economía y de Hacienda para solicitar una exención de los límites de remuneración para los funcionarios, es decir, una suma que superaría 10 veces el sueldo mínimo, tal como comprometió el presidente Gabriel Boric en su campaña. Y frente a ello, por supuesto, se le consultó a la ministra del Interior esta mañana por cuáles eran las razones y las justificaciones que derivaron en la petición de los aumentos de sueldo, y lo que decía la ministra es que han estado analizando dentro del comité político. La cifra que manejan es bastante menor a la que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, y ella dice que se le encomendó a la DIPRES analizar cada uno de los casos. En esta línea, la secretaria de Estado aclaró que la investigación responde a una política de austeridad por parte del gobierno en relación y directamente a quienes son contratados como funcionarios de confianza dentro de los principales anillos. No solo son los cargos de jefes diversos u otras funciones que tienen escala de sueldo que ya está dictaminada y ordenada por parte del Estado. Este trabajo, dice, no se detiene ahí. Esperamos seguir avanzando en unas remuneraciones que estén acordes y vinculadas con la ciudadanía, y con lo que la ciudadanía espera también de las principales autoridades de gobierno. Hay que mencionar que en junio de este año el subsecretario Monsalve también tuvo que aclarar un episodio similar, porque una investigación arrojó que su repartición solicitó un aumento de sueldo para 4 trabajadores, situación que fue justificada por la autoridad al señalar que la acción se debió a la calificación que han tenido algunos miembros de la subsecretaría. Así que nuevamente salen desde el Ministerio del Interior a aclarar esta situación luego de una investigación periodística que se dieron a conocer datos a través de Transparencia, y tuvo que salir a justificar a la ministra del Interior, Izquierda Siche, de por qué se habían pedido estos aumentos de sueldo en algunas reparticiones del gobierno.
12:27, revisamos otras informaciones. Durante esta mañana, algo que lamentablemente ya se está convirtiendo en súper habitual, se reportaron distintos incidentes en la Alameda, en el centro de Santiago, afuera del Instituto Nacional. Primero había un grupo de personas que bajó a la avenida, a la Alameda, por lo que efectuaron distintos cortes de tránsito, y después se registraron el lanzamiento de varios lanzamientos de incendiarios por parte de los ya conocidos overoles blancos. Un registro de carabineros muestra el momento en que un grupo de estas personas rocía con un elemento acelerante el techo del Instituto Nacional, mientras otros dos prendían fuego. Luego ellos comienzan a lanzar otros elementos encendidos hacia la calle. Durante la mañana y producto de estos desórdenes, carabineros inició desvíos y llamó a la precaución de los conductores que estaban desplazándose por el sector. En la Alameda, el desvío es por calle Miraflores en dirección al oriente y por avenida España al oriente. También todavía hay desvíos en Alameda por avenida Manuel Rodríguez y al poniente por MacIver al poniente. Esta mañana, durante una actividad que tuvo con la PDI, la ministra Siches informó sobre la desarticulación y una organización también criminal que hacía encerronas y portonazos, y abordó precisamente lo que pasó, estos hechos de violencia asociados al contexto estudiantil, estos disturbios que se generan afuera de la Alameda, afuera del Instituto Nacional. Ella reiteró su rechazo a estos hechos, recalcó que las comunidades educativas hoy día están trabajando continuamente para intentar aislar a aquellos grupos, y esperamos en conjunto poder tener resultados y evitar que estos hechos tan lamentables sigan sucediendo.
12:29, ¿vamos a la pausa?
Vamos antes, a la pausa.
La pregunta del día.
Pero antes les recordamos la pregunta del día, que está en todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, y ya está votando harta gente. El presidente Boric descartó un nuevo plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 53,3% dice sí, debería hacerse este plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo.
Pueden seguir votando, por supuesto, durante todo el transcurso del programa. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro. Ya abrimos las puertas de nuestro nuevo centro médico Place Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Algunas zonas del planeta sufren más que otras por los efectos del cambio climático. Es el caso del Ártico, que se calienta más rápido que el resto del mundo, según un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment. El informe, basado en datos entre 1979 y 2021, ha demostrado que la región se ha calentado a un ritmo casi 4 veces mayor que la media mundial en los últimos 43 años, generando un fenómeno denominado amplificación del Ártico. El equipo de investigadores calculó que gran parte de este océano se calentó a un ritmo de 0,75 grados por década durante el período definido, siendo el mar de Barents uno de los más afectados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Hexacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien.
Hola, Fran.
Hola, Fran.
Bien.
¿Todo bien?
Qué bueno.
¿Qué nos trae?
Les traigo noticias del fútbol y del golf.
A ver.
Primero partamos con el fútbol.
Ya.
Ben Britton es, ya nosotros ya nos dimos cuenta en las clasificatorias, en el rol importante que tomó en la selección, a pesar de haber llegado como de sopetón, nadie se lo esperaba, y dice este chileno, británico, de mamá chilena, y le fue tan bien en la selección que ahora se podría decir que prácticamente es el chileno en el que todos los clubes de Europa tienen sus ojos puestos. Es el recambio, o sea, nadie está hablando, bueno, más allá de Marcelino Núñez, que están recién empezando en Europa, pero Ben Britton está en la mirada de clubes europeos importantes, además. Porque recordemos que el chileno milita en los Blackburn Rovers y tiene contrato hasta final de temporada, y según publicó hoy día Sky Sports News, el chileno no está dispuesto a renovar su contrato con los Blackburn Rovers porque tiene contrato hasta la próxima temporada. Ya había renovado con ellos y debido a que en este mercado de fichaje le han llegado tantas ofertas, el Blackburn Rovers le hizo una oferta para renovar su contrato y él finalmente dijo que no. De hecho, hace muy pocas semanas le llegó una oferta del Niza por 10 millones de libras, pero el club espera recaudar al menos 15. Sin embargo, ya desde el 2023, Ben Britton va a poder negociar como agente libre si es que no renueva con el equipo inglés, que es algo evidentemente que no quiere hacer. Además, también el Everton ha estado interesado, el Sevilla ha estado interesado. Entonces ya ofertas no le faltan a Ben Britton. Y de hecho, el DT del equipo, John Dahl Tomasson, el danés, se ha referido varias veces al presente de Ben Britton. Dicen que es un gran jugador, que él lo ve contento en el Blackburn Rovers, pero si es que llega plata, él está en su justo derecho de irse. Y de hecho que los buenos jugadores cuestan mucha plata, pero que la verdad ya está un poquitito molesto de estar cada tres días contestando qué siente y qué cree que le va a pasar a Ben Britton. Pero lo cierto es que su futuro está más lejos que cerca del Blackburn Rovers. Eso con el fútbol. Y bueno, vamos a comentar muy de paso.
Oye, a propósito de lo de Britton, tema nada que ver, lo penco, le sacaron un brazo a la estatua.
Sí,
a
la
estatua. Investigándose ahí si fue a propósito.
Fue vandalizada.
O sea, sí, de todas maneras.
O habrá sido una ráfaga de viento.
No, pues si era madera. Si era madera buena.
Estoy
firme, pero una nota al pie página.
O habrá sido una losa de penco que le tiraron y se rompió la madera de la familia de Ben.
Sí, pues.
Puede ser. No creo.
Esas losas son clásicas.
Sí,
claro.
Oye, bueno.
Diga.
Lamentable lo que pasó con la Católica y Audax Italiano, el partido de Copa Chile, sí, que era el último partido en San Carlos de Apoquindo, lo que fue una fiesta, terminó mal porque.
Yo creo que no la empañó completamente, pero tontito. Siempre hay. Desgraciadamente, no lo justifico para nada, pero.
Para los que no están al tanto, ese era el fin de semana por Copa Chile, jugó Audax, en San Carlos de Apoquindo jugó la Católica contra Audax Italiano, era el último partido en San Carlos de Apoquindo, porque recordemos que van a renovar el estadio y en un año y medio más van a tener un estadio de primer nivel. Nada que envidiarle a muchos estadios europeos, pero cuando ya más encima la Católica estaba ganando abultadamente al Audax 3-0 en los descuentos, tiraron fuegos artificiales y el árbitro del partido finalmente lo suspendió. Desde la dirigencia cruzada.
Hubo problema al principio también con algunos que querían pasarse la reja.
Claro, entonces como la dirigencia alegando al vandalismo, alegando a los mal llamados hinchas, súper mal el Nico Castillo que celebran las redes sociales, celebrar a la mala.
Dijo yo llevo los fuegos artificiales.
Claro, esos no son líderes, esos no son referentes
de algo, clubes. Por algo no se usan fuegos artificiales y no se permite. Por algo, con la situación que tenemos en las bar.
Entonces, lamentable que algunos jugadores que se sienten identificados con el club llamen a hacer cosas que no están permitidas, porque finalmente eso aleja a la familia de los estadios y era una celebración muy muy linda para los hinchas cruzados que se estaban despidiendo de un estadio que le dio muchísimas alegrías, también penas, pero grandes momentos históricos de su historia. Así que esa nota al pie de página. Y en el golf, Joaquín Niemann, recordemos que se están jugando los playoffs de la FedEx Cup, que son los mejores golfistas que están en este ranking de la FedEx Cup, juegan tres últimos campeonatos, que tipo muere. Uh-huh. Juegan una cierta cantidad, algunos clasifican en el ranking, otros, y los que clasifican en este ranking van al segundo campeonato, y los 30 mejores de este campeonato, que sin corte, clasifican al tercer campeonato. Joaquín Niemann está clasificado 19, entonces está clasificado a los 3, porque clasifican los 30 mejores al último, y el fin de semana en el BMW Championship Tournament, Niemann tuvo un gran fin de semana, terminó octavo, hizo su quinto top 10 de un torneo PGA de la temporada, no logró estar en el top 3 que le iba a servir mejorar su ranking, está actualmente 19, sin embargo igual va a competir el fin de semana en el Tour Championship. Nito Pereira no logró esta proeza, a pesar de que terminó el último día con dos palos bajo el par, terminó en el puesto 54 y no logró avanzar al siguiente campeonato. ¿Saben cuánta plata se llevó Niemann por este torneo? $420,000. Son casi 400 millones de pesos. Además, para el torneo que parte este jueves, que es el último de la de los playoffs, parte con un bonito, porque va a partir con dos golpes bajo el par en este torneo final, donde además va a ser el único latinoamericano compitiendo en este último campeonato de los FedEx, de la FedEx Cup, de los playoffs. Y además de este gran momento que está teniendo Mito Pereira y Joaquín Niemann, ya estar en los playoffs es muy, muy bueno. Ayer se confirmó que Joaquín Niemann y Mito Pereira van a ser parte del equipo no estadounidense de la President Cup. La President Cup es un torneo que se juega por equipos, donde juega un equipo de Estados Unidos versus otro equipo que son internacional no europeo.
Yeah.
Porque está la Ryder Cup, que es Estados Unidos versus Europa. Y en este campeonato, Joaquín Niemann y Mito Pereira fueron confirmados para el equipo internacional. Nuevamente son los únicos latinos en esta competencia, que se juega entre el 19 y el 25 de septiembre, y su equipo. Mito Pereira, obvio, Joaquín Niemann. Los australianos Cameron Smith, ganador del Open Championship este año, Adam Scott, ex número uno del mundo, los surcoreanos Sun Jae Im, que es 11 en la carrera por la FedEx Cup, Yuham Kim, 19 del mundo, el japonés Hideki Matsuyama, que ganó el Master de Augusta el 2021, y el canadiense Corey Connors, ganador del Valero Texas Open del 2019. Para poder clasificar a este campeonato hay un ranking y tú tienes que estar dentro del top 8 de los mejores del mundo, no europeo y no estadounidense. Joaquín Niemann llegó cuarto en este ranking y Mito Pereira clasificó con lo justo, octavo, pero clasificó. Y Estados Unidos ya anunció a 6 de los 8 competidores que va a tener en este campeonato, que es al número 1 del mundo, Scottie Scheffler, que es el ganador de Augusta de este año. Lo va a acompañar Sam Burns, que es cuarto en la carrera de la FedEx Cup, Patrick Cantlay, que ganó el BMW Championship, que es el de este fin de semana, Tony Finau, que tiene 2 victorias esta temporada, Xander Schauffele, que es, tuvo oro en los Juegos de Tokio, y Justin Thomas, ganador del PGA Championship. Así que se viene bueno para los chilenos, sumando roce en las altas esferas del golf.
Entendí roce como conflicto.
No. Sumando
experiencia
contra,
o codeándose sea, con los grandes.
Con los mejores. Ya se están codeando con los mejores, pero aquí ya está la creme de la creme. O sea, si ya en el PGA están los mejores, para estos torneos se hace una selección dentro de los mejores, y ahí están ellos, y de verdad es muy valorable, es un gran trabajo el que están haciendo ellos. Y en los próximos días, ¿se acuerdan que les conté el viernes de que a lo mejor Joaquín Niemann lo está atentando la Leaf Cup por los petrodólares?
Sí.
Ya. Con eso, si él se fuera para allá, seguramente no podría competir en estos torneos. Entonces, y de hecho, Tiger Woods en los próximos días se va a reunir con algunos golfistas para recomendarles y convencerles de que no se vayan por los petrodólares y no se vayan a la Live Golf. A Tiger Woods le ofrecieron, pero un contrato
millonario.
Es, ¿no?, que yo creo que billonario.
Ya.
Y él dice que no, él está en contra de este torneo y se va a acercar, va a tener una reunión con los golfistas, sobre todo con los más jóvenes, para que no cedan ante esta tentadora oferta y continúen en el PGA. Recordemos que Tiger Woods, además de su convicción ética o moral que tenga respecto al campeonato, es estadounidense y el PGA es un circuito norteamericano. Entonces, que tampoco se nos olvide eso. Hay buenas intenciones, pero también hay una cosa de nacionalismo, creo yo. No, ya lo dejo ahí a criterio cada uno.
Sí, es verdad. Ya, gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos. Chao.
Nos vemos.
12:44. Vamos al mundo. Los quiero llevar a Rusia y Ucrania, porque los servicios rusos, más que nada, de inteligencia, están acusando a los servicios especiales ucranianos de haber matado a la hija de un ideólogo conocido por su cercanía con el Kremlin, muerta en una explosión de su vehículo cerca de Moscú, según lo que está recogiendo la prensa local. El asesinato de Daria Dubini, hija de Alexander Dubini, fue preparado y cometido por los servicios especiales ucranianos, dice la inteligencia rusa. Según la misma fuente, la persona que puso el explosivo en un vehículo de la víctima huyó después a Estonia. En un momento de la explosión, la mujer, periodista y politóloga, circulaba cerca de la localidad de Voshi-Vosimul, a unos 40 kilómetros de Moscú, al volante de un auto Toyota, según lo que dice el comunicado. La joven nació en el 92, murió en el lugar de la explosión. La detonación se debió a un artefacto explosivo que pusieron debajo del vehículo, y el comité de investigación encargado de las pesquisas penales en Rusia abrió ya una investigación por el homicidio. El objetivo del atentado era Alexander Dugin, según lo que indicaron las personas, por supuesto, allegadas a la familia y citadas por las agencias de prensa rusa, ya que Daria conducía el automóvil móvil de su padre. O sea, el objetivo era el papá, el intelectual y escritor ultranacionalista, teórico de lo que se está generando en Rusia, y está sujeto desde el 2014, tras la anexión de Rusia a Crimea, sanciones de la Unión Europea. En los últimos años, Ucrania prohibió varios de sus libros, y en particular Ucrania mi guerra, diario geopolítico, y Revancha euroasiática de Rusia. Parte de los libros que ha escrito entonces esta persona que habría sido el apuntado para este ataque bomba que finalmente terminó con la vida de su hija, según la inteligencia rusa.
Bueno, y hablando de Rusia y Ucrania, José, en Europa hay mucha preocupación porque se está terminando el verano, empiezan las bajas temperaturas, el otoño, y la verdad es que se están preparando para un invierno sin gas ruso por precisamente la invasión en Ucrania. Hay muchísima preocupación porque la Unión Europea, de hecho, ya ha pedido a los Estados miembros que reduzcan su consumo de gas en un 15%, a excepción de dos países que no tienen buenas conexiones energéticas en el continente, que son España y Portugal, quienes lograron que Bruselas les redujera su objetivo a un 7%. Pero sin duda que hay una preocupación en Europa. De hecho, por ejemplo, el euro volvió a caer por debajo del dólar y ya tocó hoy su mínimo histórico ante estos temores de una crisis energética en Europa durante los próximos meses. En ese contexto es que Francia está tomando distintas medidas, una de ellas bien llamativa. El gobierno de Emmanuel Macron quiere restringir los viajes en jet privados para frenar precisamente las emisiones de CO2 y también para ahorrar energía a propósito de esta crisis que viene. Lo hizo a través del del ministro francés de Transportes, que anunció que estudia limitar los vuelos en jet privados en un momento en que se exigen distintos esfuerzos para limitar el cambio climático y el consumo de energía, que está en esta medida que busca ser eficaz y que tenga más efectos a nivel europeo. Dice el ministro: creo que hay que actuar y regular los vuelos de jet privados. Se están convirtiendo en el símbolo de un esfuerzo a dos velocidades. Su intención es plantear este tema a la vuelta de las vacaciones, que ya están a punto ya de volver, porque septiembre comienza como nuestro marzo en Europa, y se espera un poco que sea el mismo Emmanuel Macron quien discuta este conocido plan de sobriedad, que pretende de poner en práctica el ahorro energético requerido por la Unión Europea para afrontar la crisis por la guerra de Ucrania, pero también llevar este asunto a la próxima reunión con los responsables de transportes de la Unión Europea en octubre, ya que estima que lo más eficaz es actuar a nivel europeo, ya no solamente prohibirlo solamente en Francia, sino en todos los países de Europa, para que tengan las mismas reglas y el mismo impacto. Según se explica por parte de las autoridades, una décima parte de los vuelos en Francia corresponden precisamente a jet privados, y en las últimas semanas están teniendo mucho eco las cuentas de redes sociales que hacen seguimiento crítico de los desplazamientos en aviones exclusivos de millonarios y famosos, que van a ser cada vez más restringidos. Entonces esto parte en Francia, pero la idea que quiere Francia es llevarlo a Europa.
Perdiste, pues, Tabra.
No va a poder salir en jet privado.
En su jet ahí en...
Chao.
Gasta demasiada
energía. Sobre todo con el dólar, que está tan barato.
Oye, 12:48, y para cerrar nuestro vistazo al mundo, vamos a Argentina, porque hoy terminan los alegatos de la Fiscalía en el juicio por obras públicas que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los acusados. Se espera que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidan duras penas para la expresidenta, que de hecho se ha ascendido a través de los medios argentinos, podría ser una petición de al menos 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Los fiscales señalaron el viernes, en la octava audiencia de alegatos, que a su juicio está probado que Cristina Fernández cometió dos delitos: Primero, que fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno, entre el 2007 y 2015, y también de Néstor Kirchner, antes, 2003-2007, diseñaron un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez adjudicara obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminaron, pero que cobró de manera completa con sobreprecios, incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado Nacional. ¿Se acuerdan ustedes esos videos de el convento y las
sí,
maletas?
Sí, cuando tiraron las bolsas,
billetes y billetes. El exministro Julio De Vío, de hecho, y los exfuncionarios José López y Nelson Periotti también formarían parte de esta asociación ilícita. Consultado por el diario La Nación, el fiscal Luciani dijo que no iba a adelantar el pedido de pena y lo iba a exponer en la audiencia. Sin embargo, se señaló que el fiscal pedirá hoy que la vicepresidenta sea condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de entre 10 a 12 años de prisión, según especulan jueces y fiscales, aunque otros llevan esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando la fama de duro del acusador. Además, Luciani va a pedir la inhabilitación perpetua de la expresidenta para el ejercicio de cargos públicos, recordemos que hoy es vicepresidenta de Argentina, y el decomiso de sus bienes por un monto que aún no ha sido revelado. Hoy se va a conocer el monto del perjuicio al Estado, y ahí se van a establecer las pretensiones de la Fiscalía. Esto, entonces, a la espera de lo que va a ser las definiciones por parte de la Fiscalía y los delitos que se le imputan, no solamente a Cristina Fernández, sino a otros miembros del kirchnerismo.
Oye, para cerrar este bloque internacional, solo quería comentarles que el test de droga de la ministra, primera ministra de Finlandia, salió negativo.
Ah, mira.
A propósito de las fiestas que comentábamos el viernes, solo quería comentarles.
Celebración entonces para Sanamá.
Vamos a ver cómo lo celebra, sí, con otra fiesta. 12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a noticias nacionales porque habló el líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, que calificó como muy violento que la comunidad mapuche sea tratada de narcoterrorista, criticando las palabras de la ministra del Interior, Iskia Siches. Esto lo hizo en un video que se dio a conocer hoy día, en donde Yaitul plantea que ellos como comunidad observan que llegó una ministra hablando del Gualmapu primero y diciendo Mari Mari, pero hoy día lo que vemos nosotros es tratándonos de delincuentes, de que robamos madera. Nosotros estamos acostumbrados a la denostación de la demonización, pero nuestra gente igual está trabajando con dignidad, con mucho esfuerzo. Hoy día, en este contexto de mucho frío, mucho barro, dice, mucha lluvia, haciendo soberanía para la causa mapuche, haciendo dignidad, que les den un trato así es un golpe y es muy violento porque esa gente no es terrorista, decía Héctor Yaitul. Yaitul de todas maneras insistió en que la gente no es terrorista, menos narcoterrorista, nuestra gente es mapuche, decía en estas declaraciones, apuntando directamente a la ministra del Interior, Iskia Siches. Vamos a ver entonces cómo responden desde el gobierno a estas declaraciones.
Mientras tanto, hay hartas críticas respecto de la falta de una visita que dicen muchos sectores del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, en medio de varios problemas que en general han tenido las visitas de autoridades a la zona. De hecho, hoy día el senador Felipe Kast de Evópoli criticaba al presidente Boric por no ir a la Araucanía y decía, sí tiene tiempo para ir a Estados Unidos, para ir a Canadá y a Colombia, pero no para enfrentar el problema en esa zona. Bueno, sobre eso, sobre esa crítica y varias otras, digamos, el presidente Gabriel Boric dice, no le estoy haciendo el quite a visitar la Araucanía. Él dice que va a visitar este año la región y explicó un poco por qué no ha ido. Él dice que, bueno, recordemos que la Araucanía actualmente rige el estado de excepción para combatir varios hechos de violencia. Y él dice, no nos van a amedrentar, vamos a combatir con todo el rigor de la ley a quienes insisten en el camino a la violencia, porque eso no va a solucionar el problema, dijo él en una entrevista que dio a Chilevisión. Dice que va a visitar la región de la Araucanía prontamente. Recordemos que él visitó O'Higgins, el Maule, Ñuble, después también fue Arica y Parinacota, Valparaíso, Los Lagos, Magallanes, o sea,
ha hecho, fin de semana, de
claro, exactamente, ha hecho varios viajes regionales, y él dice que no le quepa duda que voy a recorrer todas las regiones del país, y en particular la Araucanía. Yo voy a ir este año, dijo Boric, voy a tener una agenda intensa donde voy a conversar con todos quienes deseen tener una conversación respetuosa. Aseguró que no son motivos de seguridad los que le han impedido ir hasta ahora a la Araucanía. Dice él que es importante que en el momento en que vaya seamos capaces de mostrar los avances que hemos tenido en materia del plan Buen Vivir. Es decir, está esperando que se haga un poco la pega para poder visitar un poco la zona.
Y que haya avances en el plan.
Que exista avance, exacto. Él dice, en ningún caso le estoy haciendo el quite al viaje. Hay quienes tratan de hacer algarabía con eso, pero yo me lo tomo con tranquilidad. Estamos trabajando permanentemente por la Araucanía, dijo el presidente Gabriel.
Pero creo que hace algunos, como dos meses por ahí, al subsecretario Monsalve o a la ministra del Interior se le preguntó por las críticas desde parte de la oposición, especialmente de el que no haya visitado la Araucanía, que es un tema también. O sea, que este presidente es relevante y todo, pero para lo que está sucediendo en la Araucanía, en el Biobío, sabemos que vaya el presidente o no, hay temas más de fondo. O sea,
probablemente hay que tomárselo con calma.
No va a llegar con la varita mágica y va a solucionar, pero claro, es un símbolo relevante. O sea, recordemos que de hecho cuando el presidente Piñera ganó por segunda vez, llegó a la segunda administración, el primer lugar que visitó fue la Araucanía y los problemas igual se dieron. O sea, hay temas de fondo, pero evidentemente pero para la gente y como signo es relevante que también visite la región.
Igual había dicho que iba a visitar la región después del plebiscito, ¿se acuerdan?
Sí, pero no sé si él dijo... Pucha, no me acuerdo, no sé si él o el ministro que cuando se dieran las garantías, y eso fue interpretado como garantías de seguridad en su minuto, pero hace dos meses y medio.
Ahora explicó un poco que tiene que ver con la pega que se está haciendo, o sea, que no quiere llegar a hacer nada, no quiere llegar a prometer, quiere llegar a contar lo que se está haciendo y los resultados de eso.
Quiere llegar con resultados del plan Buen Vivir, digamos, y el tema seguridad, por supuesto. Claro. 12 de la tarde con 55 minutos. Está movido el dólar. Porque estaba subiendo durante la mañana, estaba de hecho rozando esta barrera de los 950 pesos. Recordemos que la semana pasada tuvo alzas importantes de 20 pesos en algunos días, varios elementos, principalmente lo que son las señales desde la Reserva Federal estadounidense que han estado cambiando en algo la trayectoria. Recordemos que seguimos con esta intervención del Banco Central que, claro, no solamente el movimiento del dólar en Chile va a depender de lo que haga el Banco Central, sino también de elementos internacionales, geopolíticos, la inflación en Estados Unidos, cuál será la senda de política monetaria y señales que entregue la Reserva Federal de Estados Unidos, la aversión al riesgo, el cambio de inversiones de un lado a otro, por ejemplo, a activo refugio como es el dólar, hay de todo un poco. De hecho, durante la mañana, alrededor de las 9:10 de la mañana, estaba subiendo el dólar, sí, más de 5 pesos, cotizándose los 952, es decir, superó la barrera de los 951,71, superó la barrera de los 92, de los 950 pesos. De hecho, una semana donde se va a conocer el PIB final correspondiente al segundo trimestre del año en Estados Unidos, que podría zanjar una recesión técnica en ese país y con ello también un cambio de ánimo por parte de los inversionistas. Obviamente también hay factores internos que van moviendo a las monedas, como por ejemplo lo que es el proceso constitucional a puertas de lo que va a ser el 4 de septiembre. Dicho esto, a esta hora, tras haber subido durante la mañana, ha habido un cambio en la tendencia. Está cayendo 0,29% el dólar con respecto al día viernes. Esos son $2.78 y ubicando a la moneda estadounidense en los 942.50 pesos. Recordemos que el viernes, de hecho, subió más de 17 pesos. Y lo ubicó en los 945.60 pesos. Es bien relevante lo que sucedió la semana pasada en términos del cambio de tendencia y fuertes alzas, justamente por lo que estamos comentando, por las señales e interpretaciones que se da sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, tenemos el viernes que sube cerca de 18 pesos, ahora está bajando 3 pesos, pero en algún minuto durante la mañana estaba en una situación contraria. A esta hora, 943 pesos está operando el dólar en el mercado cambiario nacional.
12:58, vamos a la pausa. Antes, la pregunta del día.
Les cuento que el presidente Gabriel Boric descartó un nuevo plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 22% dice no sabe o no le interesa, mientras que el 57% sí debería hacerse este plebiscito de entrada.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda Trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Don Juan, lo felicito, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Niños, ¿quién quiere un globo?
Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y en scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una con dos minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar titulares junto a Kike Yabar.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, abordó hoy las negociaciones que se han estado llevando adelante en el mundo político en el caso de que gane la opción rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre y también los dichos del presidente Gabriel Boric en torno a que sería redundante repetir el plebiscito de entrada en dicho escenario. En ese sentido, el diputado indicó que comparte la opinión del presidente de la República, pero que él tenga la misma opinión que él no significa que se pueda imponer al resto, y eso significa que debe haber un acuerdo político habilitante que a través de una reforma constitucional fije las reglas del juego respecto a este nuevo órgano. Paralelo, desde la oposición abordaron los dichos del presidente Boric y donde desde Renovación Nacional y Evópoli coincidieron en que corresponde que sea el Congreso el que tenga la discusión de una nueva convención constitucional y que antes de hablar sobre el mecanismo debe triunfar el rechazo para ver qué alternativas existen. Ministra del Interior, Izquierda Siches, reafirmó sus dichos de la semana pasada con un matiz e indicó que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen dependencia del Ministerio del Interior, pero sin duda existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto. En ese sentido, la jefa de gabinete indicó que para este fin hay dos líneas de acción. Una tiene que ver con la reforma a las policías y la segunda, el conformar el Ministerio de Seguridad, donde indicó ante ambas entidades van a permitir avanzar en mayor dependencia por parte del Poder Civil, lo que le parece es la hoja de ruta adecuada. El líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, se refirió nuevamente a la polémica por sus dichos sobre el robo de madera que se utilizarían para financiar la compra de armas. En ese sentido, Yaitul aseguró que la madera robada beneficia a pobres mapuches y no mapuches y que no es parte del circuito comercial. Además, señaló que es violento el trato hacia ellos como delincuentes, por lo que denominan recuperación de este material. El Ministerio de Salud informó 6.767 casos nuevos de coronavirus y 34 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,08% luego de que se informara el resultado de más de 51.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303 habilitadas a nivel nacional. El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, anunció que ingresará una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que realice todas las investigaciones pertinentes tras el registro de una nube púrpura de vapor de yodo sobre la planta de la compañía de salitre y yodo Cosa Yasach. El hecho se registró la mañana del domingo cuando se reportó que desde la planta se estaba emanando el llamativo vapor, lo que afortunadamente no dejó personas afectadas. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó hoy a los servicios secretos de Ucrania de perpetrar el atentado que mató el sábado a Daria Dunina, hija del líder del movimiento neuroasianista Alexar Denduin, e indicó que una mujer ucraniana habría sido la presunta autora del ataque. Según la nota entregada por Rusia, la mujer identificada como Natalia Bok, de 43 años, habría llegado a ese país junto a su hija de 12 años, donde habría arrendado un departamento en el mismo edificio que Dunina. Desde Ucrania aseguraron que esta acusación es falsa, ya que su país no es un estado criminal.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:05. Seguimos revisando informaciones aquí en Duna, por supuesto. Hay reacciones a la entrevista que dio ayer el presidente Gabriel Boric a Chilevisión. Habló de varias cosas, por supuesto, entre ellas de lo que se viene después del 4 de septiembre. Escuchemos lo que dijo.
Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin. Y por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante.
Ahí entonces el presidente Gabriel Boric hablaba de la posibilidad de que gane el rechazo y qué viene de ahí en adelante. Bueno, a propósito de esas declaraciones habló el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, abordó las negociaciones que se han estado llevando adelante en el mundo político en caso de que gane el rechazo en el plebiscito y también los dichos del presidente Gabriel Boric, que escuchábamos decía sería redundante repetir el plebiscito de entrada en dicho caso, en caso de que gane el rechazo. Bueno, el líder de la testera de la Cámara Baja se reunió con distintos jefes de bancada, con representación parlamentaria, con el presidente del Consejo del Cervel, Andrés Tagle, en dependencias del ex Congreso Nacional acá en Santiago. Esto luego también de cuestionamientos surgidos en sectores de la derecha a este organismo, en específico del diputado republicano Gonzalo de la Carrera, quien ha puesto en duda el trabajo de la institución. Y fue en este marco en que el presidente de la Cámara de Diputados fue consultado por las negociaciones y el acuerdo político que debieran dar en caso los chilenos decidan en las urnas no aprobar la propuesta de la nueva constitución. Y lo que decía Soto es que lo que corresponde a partir de ese día en la noche es repertar la voluntad de los chilenos. Cualquiera sea el resultado, gane el apruebo o el rechazo, tenemos que salir obviamente a respaldar ese resultado y a ponernos detrás de la mayoría de Chile para ver cuáles son los caminos a seguir de ahí en adelante. El presidente de la Cámara ha sido uno de los políticos que ha planteado que el país debe llegar a un gran acuerdo, cualquiera sea el resultado del plebiscito, para lo cual ha sostenido una serie ya de conversaciones con diversos actores en el Congreso. Y lo que decía también es que ya se han dibujado los posibles escenarios. Si gana el apruebo, hay un acuerdo de mejoras, de correcciones que han planteado los partidos oficialistas y que van a tener que conversarse con las oposiciones, con los partidos como la Democracia Cristiana o el Partido de la Gente, que están fuera del oficialismo y que tienen representación en el Congreso, con los partidos políticos, con el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí, dice, sentar la base de un acuerdo que permita darle viabilidad política a las correcciones. Y por el contrario, dice, si llega a ocurrir lo que algunas encuestas señalan, que es que gane el rechazo, bueno, dice Soto, tenemos que asumir la responsabilidad política en ese caso, primero de aceptar el resultado elegido por el pueblo y al mismo tiempo señalar cuál va a ser el itinerario para seguir adelante. En ese sentido, lo que explicaba el presidente de la Cámara es que se han estado dando distintas distintas opciones. Algunas creen que el proceso constituyente debe seguir y se debe elegir una nueva convención. Otros hablan de la posibilidad de un nuevo plebiscito de entrada. Lo relevante acá es que ninguno puede imponer su posición. Acá se va a requerir un acuerdo político que sea transversal, decía el presidente de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara dice eso, como que no se puede imponer esto, sino que el 5, pase lo que pase, tiene que haber un acuerdo
transversal.
Y en algún minuto que se impulse desde el Ejecutivo al Congreso y viceversa. Un poco la mira.
1:09, seguimos revisando información. Vamos con los temas sanitarios. Les quiero contar datos que da el Ministerio de Salud, tanto respecto del COVID-19 como también de la viruela del mono. A propósito de el COVID, la situación epidemiológica de nuestro país, se reportó en esta jornada 6.767 casos de COVID en las últimas 24 horas, es decir, 500 menos que hace una semana. De ese total, 3.400 son personas sintomáticas, 1.080 no presentan síntomas. En tanto, se reportaron 34 personas fallecidas, una menos que hace una semana, cuando también se informaba de 33. Con ello, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llegó a los 60.236. Hoy se informó también de 41.000 casos activos, es decir, personas que pueden contagiar. Esas cifras se informan con atención a 51.600 exámenes reportados en las últimas 24 horas entre PCR y antígeno. Hay 158 pacientes COVID en UCI, mientras que 101 personas están conectadas a ventilación mecánica. Y respecto de las camas disponibles en la red asistencial, se alcanzó en esta jornada un total de 303. Yo les contaba también que hay novedades respecto de la viruela del mono, enfermedad cuyo primer paciente confirmado en Chile se reportó durante junio. Desde el 17 de marzo al 18 de agosto se reportaron 210 casos de esta viruela del mono, de los cuales 207 son casos confirmados y otros 3 corresponden a casos probables. En el documento elaborado por el MinSal se explica que 131 han ingresado a vigilancia y fueron descartados por el ISP, el Instituto de Salud Pública. Del total confirmado, 197 residen en la región metropolitana, 3 en Antofagasta, 3 en la región de la Araucanía y 2 en la región de Coquimbo, 2 en Valparaíso y 2 en O'Higgins.
Oye, se suma uno más. El ISP confirmó el primer caso de la viruela del mono en la región del Biobío. Es un hombre de 41 años de la comuna de Talcahuano, quien se encuentra en el hospital Las Higueras.
1:11. La Policía de Investigaciones entregó datos bien interesantes con respecto al trabajo que ha realizado en los últimos meses. Esto también en un punto de prensa donde se informó de un nuevo golpe a una organización criminal asociada al robo de vehículos. Y con respecto a esto, y dentro también del plan antiencerronas que ha sido impulsado por el Ministerio de Interior, la Subsecretaría de Prevención de Delitos, junto a las municipalidades y las policías, se informó que hasta junio del presente año, la PDI ha desarticulado a 16 bandas criminales asociadas al robo de vehículos a través de encerronas o portonazos, recuperando un total de 610 móviles a lo largo del país, correspondiente a un 19% de los incautados a nivel nacional. Esto se suma también a las cifras que entregó el fin de semana Carabineros, que hablaba de la detención de 263 personas aproximadamente por hechos constitutivos de delito en la modalidad encerrona portonazo. En concreto, la PDI analizó los datos de la base relacional para análisis e información entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Del total de los autos incautados, un 45% de ellos corresponden a cargos solucionados dentro de la región metropolitana. Según detalles, la mayor cifra de estos se concentraron en comunas en torno al anillo de Américo Vespucio o muy cerca de este. Con los puntos calientes, como se llama, desgraciadamente, este tipo de delitos. En esa línea, la PDI informó que cuenta con más de 500 casos con imputados conocidos durante el 2022 en la región metropolitana por este tipo de delitos, concretando la detención de más de 400 personas. Además, señaló que un 15% de los capturados eran menores de edad al momento de su detención. De las 16 organizaciones criminales intervenidas, 14 pertenecen a la región metropolitana y 2 a regiones. La Policía Civil también destacó 2 procedimientos importantes realizados en las últimas horas en la región del Maule y en la del Ñuble. En esta última, de hecho, una mayor cantidad de detenidos tras desarticular una organización criminal llamada Varsovia. Aquí se recuperaron 110 vehículos, se capturaron a 31 personas, además de 13 armas que fueron decomisadas.
1:13, oye, la rectoría del Instituto Nacional denunció los incidentes que ocurrieron durante esta jornada, durante la mañana principalmente, y que derivaron en daños al interior del establecimiento y también un saqueo en el casino de la Junaev. Encapuchados y sujetos con overoles blancos salieron hacia calle San Diego y lanzaron bombas Molotov, en tanto otro grupo le prendió fuego a parte del techo. Sin embargo, al interior del colegio también hubo desmanes, según lo que están informando desde la rectoría a través de un comunicado. Según se detalló, los individuos provocaron una serie de incidentes como el conato de incendio de una de las inspectorías, destrozos generalizados de vidrios y daños en equipamiento de salas de clases. Además, también saquearon el casino de la Junaev del recinto y luego prendieron una fogata en el patio central. Según lo que explican en este comunicado, todo lo descrito con anterioridad obliga a determinar el término de la jornada de clases. Se tuvieron que suspender las clases, el despacho de estudiantes y evacuación de profesores y profesoras, también de funcionarios, valorando la disciplina y disposición de proceder con dicho procedimiento, gracias a lo cual, dice, no tienen que lamentar daños de personal, miembros de la comunidad. Y junto con ello se determinó que las clases de la tarde se van a realizar de forma virtual hasta las 4:30 de la tarde para que los profesores participen de un consejo general extraordinario convocado por la Dirección de Educación Municipal de Santiago. Pero lamentablemente se viven nuevos incidentes en los alrededores y al interior también del Instituto Nacional. Hubo un principio de incendio y también un saqueo al interior de este recinto, lamentablemente.
1:15. Esto pasó ayer domingo en la tarde en la región de Tarapacá. El registro de una nube púrpura de vapor que empezaron a ver varios vecinos en el cielo en Pozo Almonte, era como una, según se describe, es una nube púrpura de vapor de yodo sobre la planta de la compañía de salitre y yodo Cosayach, que en su faena Calacala, en la comuna de Pozo Almonte, generó una denuncia por parte del gobierno para saber de qué se trató, que se investiga. De hecho, hay imágenes que todo el mundo empezó a sacar fotografía de lo que pasó. Es bien impresionante porque se ve una nube de color pink, digamos, medio rojiza, que evidentemente generó preocupación entre la gente. Es por eso que el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, anunció que va a ingresar una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que haga todas las investigaciones pertinentes luego de este registro de esta nube color púrpura de vapor de yodo. El hecho se registró el domingo cuando se reportaba que desde la planta se estaba emanando este llamativo vapor, por lo que afortunadamente no dejó a personas afectadas. Aún así, las autoridades conformaron un comité de operaciones de emergencia, un COE, en la gobernación de Tamarugal para analizar lo sucedido. Se logró determinar que se generó una falla en una de las bombas que dejó de suministrar una solución química en una de las 7 torres de esta planta de yodo. Nos preocupa que la empresa no haya activado los protocolos según está comprometido en la normativa y en los compromisos ambientales que la empresa ha adquirido, dijo la autoridad regional. No se recibió de manera inmediata una comunicación por parte de la empresa, tampoco se siguieron otros protocolos, con lo cual durante el día de hoy vamos a estar ingresando una denuncia, dijo la Superintendencia de Medio Ambiente, para que hagan estas investigaciones pertinentes. Además, indicó que se pidió a la empresa un reporte de los niveles de contaminación y de las medidas preventivas que están tomando para los trabajadores de la población de Pozo Almonte, como también se va a constituir un equipo multisectorial entre la delegación provincial, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Seremi de la cartera para evaluar si es que efectivamente la planta está en condiciones de seguir o no su operación.
Bueno, la tarde con 17 minutos, tenía algo acá pero se me fue. Uy, mi computador hoy, últimamente.
Hay que cambiarlo.
Ya saben, mi cumpleaños en octubre. No.
Está demasiado caro,
dices tú. Oye, no, volver un poco a lo que estábamos comentando sobre lo que sucedió el fin de semana, durante la mañana. Tú comentabas lo que son las declaraciones de la rectoría del Instituto Nacional, que nuevamente en la mañana, y de hecho hay videos que muestran a estos tipos que están en el techo del Instituto Nacional prendiendo fuego, hubo problemas afuera, se tuvo que cerrar parte de la Alameda y las inmediaciones. Es todo un tema. Se le preguntó a la ministra del Interior durante la mañana estos hechos, ella dijo: estamos con el Ministerio de Educación realizando una mesa de trabajo. Ahora, hay muchísimas mesas de trabajo que se han estado dando y por unos pocos,
porque hay que decirlo, por unos pocos, pero lamentablemente este tipo de hechos siempre son por unos pocos, pero finalmente afectan a muchos. Es un tema que ha estado ahí bien presente en el Ministerio del Interior. Se ha estado apuntando a justamente el rol, principalmente el Instituto Nacional, pero es bien complejo lo que se vive ahí.
De todas maneras, oye, antes de terminar, una con 18 minutos, quería contarles que empezó ya a realizarse el examen de pelo para los parlamentarios. Hoy día comenzaba a realizarse este test. Los legisladores, sabemos, van a tener que llegar al laboratorio de la Universidad de Chile para someterse a este examen, y el resultado está en un plazo de 10 a 15 días. Entre el 22 y el 30 de agosto serán 78 parlamentarios entonces que van a tener que efectuarse esa prueba, y después, de forma aleatoria, van a tener que aplicarse los 77 restantes. Así que ya comienza hoy día este examen. Durante la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien concurrió a hacerse este examen, reveló que están evaluando agregar un día más de plazo establecido para la realización de este test en caso de que existan parlamentarios que queden rezagados. De ser así, lo que decía es que las sanciones están establecidas y que será la Comisión de Ética la que deba pronunciarse y establecer las multas y procedimientos que correspondan. Además, en caso de tener resultados positivos, se está trabajando en un proceso preventivo y de rehabilitación, de ser necesario, que va a implementar el Senda. Así que, bueno, uno de los primeros parlamentarios en llegar fue el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, quien explicó que el resultado de la prueba no pasa por él, sino que va directamente a la Cámara de Diputados. O sea, él no va a ver el examen, no le va a llegar a su correo.
Claro, después lo van a notificar, digamos.
Lo notifican si le salió positivo o negativo. Y luego de realizarse este test, expresó que es un proceso bastante serio, riguroso. Se entra a una sala en donde está solo con la persona que toma la muestra, y es muy riguroso que vengan los colegas con confianza, decía. El diputado Agustín Romero, republicano, también llegó temprano en la mañana al laboratorio para hacerse el examen, y él decía: creo que son las cosas que van a ir mejorando en la política, la transparencia es una de ellas. Además, hizo un llamado a que esto se repita en varias autoridades del país, ministros, subsecretarios, incluso también en jueces. Es larga la lista de los parlamentarios que salieron sorteados para realizarse este test de pelo.
1:20 PM, nos vamos, pero antes, los resultados de la encuesta del día. Les contábamos que el presidente Boric descartó un nuevo plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. ¿Qué piensas tú? El 56,4% dice sí, debería hacerse este plebiscito de entrada en caso de ganar el rechazo. El 23,4% dice tiene razón, ¿para qué hacer de nuevo el proceso? Mientras que el 20% dice no sabe o no le interesa.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1:21 PM, nos vamos, bien a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Ojo, hace frío, 10 grados de temperatura a esta hora. Uy. Así que abrigarse.